Voy a hablar de la carta a los filipenses. Y voy a hablar del gozo. Voy a hablar del gozo. Y os voy a decir que, en primer lugar, la predicación me ha hecho, o me está haciendo, o me va a hacer bien. Depende como los ángulos que sea. A mí, en primer lugar. Porque necesitamos venir a la casa del Señor con alegría. Y el gozo aún tiene connotaciones más profundas que la mera alegría pasajera. Me gozo en Jesús. Y cuando probamos un plato bueno, lo primero que le preguntamos a quien lo ha hecho, ¿y esto qué lleva? Y te dicen los ingredientes. Y dices, ah. Y cuando hablamos del gozo ese que hay en el fondo del corazón del creyente, o debe haber, cuando vemos al creyente gozoso, a pesar de las circunstancias, podemos preguntar, ¿y eso qué lleva? Y sabéis una cosa, que como cristianos estamos mandados, se nos ha ordenado, a vivir una vida de gozo. Pero yo conozco a más creyentes, serios, no serios en formalidad, conozco a más creyentes serios y cariagudos que a creyentes gozosos. Y yo creo que, si echáis cuenta, podemos comprobar que lo que estoy diciendo es cierto. Y como cristianos se nos dice, regocijaos, alegraos, cantad alegres al Señor. No es una opción tuya personal, ¿eh? Es un mandato de Dios. Y en la iglesia de los filipenses tenían una buena doctrina, tenían una buena teología, tenían buenos maestros. Pero el Señor se da cuenta, y tiene que decírselo a través de Pablo, que no tenían gozo. Que no tenían gozo. Mirad Filipenses capítulo 2, la carta a los filipenses. Capítulo 2, en el versículo 12. Dice así la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupad en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Habla muchas más veces de gozo en esta epístola. En esta epístola, que no es muy larga, habla muchas veces de gozo. Y no es una opción, como decía. El Señor quiere que estemos gozos. El Señor ordena que estemos gozos. Y bueno, si hay una buena comprensión del Evangelio, hay una buena doctrina, hay una iglesia que sabe hacer las cosas, como en el caso de los filipenses, ¿qué pasaba? Que no había gozo. Pues mira, tuvieron ellos el privilegio de ser la primera iglesia en Europa. Cuando hablamos de las raíces de Europa, de lo que debería ser el cristianismo en Europa, la iglesia de los filipenses fue la primera iglesia que se estableció en Europa. Y Pablo es probable, por lo que él está diciendo aquí, casi con toda seguridad, que él estaba prisionero en Roma cuando escribe esta carta. Y la carta no incide en reflexiones teológicas profundas, no hay unas exhortaciones como a Corinto, no hay una declaración de doctrina importantes o doctrinas fundamentales, sino que les dice que tiene que gozarse. Es la tónica general de la carta. Si leemos la carta entre ellos, vemos que aparece el gozo en un montón de ocasiones. En un montón de ocasiones. Y bueno, ¿qué pasaba en la iglesia de Filipos? Hombre, los problemas no faltaban. Los problemas no faltaban. Si cogemos este capítulo que hemos leído y nos vamos más adelante, pues vemos que Pablo está en la cárcel, que también otro hermano está enfermo, que hay tristeza, que hay un poco de inseguridad, pero aún así le dice, gozaos. Y cuando el Señor nos dice gozaos, no nos está hablando de la sonrisa del fotógrafo cuando pone un grupo de gente y dice, venga, a ver, sonreí, para la foto. Y el Señor nos dice desde el cielo a todos los creyentes, venga, sonreí, poneros gozosos, que se os vea la cara la expresión de alegría. No es eso. Está hablando de algo más profundo. El creyente tiene razones reales y concretas para estar gozoso. Pero no ocurre así. Tiene razones más que sobradas para estar gozoso. Ahora imagínate que sales a la calle y te encuentras con alguien que hace tiempo que no lo ves y le preguntas, hombre, ¿cómo te va la vida? Tal, y te empieza a contar con tristeza. Pues mira, un pariente mío que murió hace poco, me ha dejado ahí una herencia de unos cuantos millones y tal. Y tú dices, estás triste, hombre, alégrate. Pues yo no lo conocía apenas, me ha dejado ahí un dineral. Y pues, es contradicción. Esta persona hablando de tristeza con la bendición que le ha venido. Ahora sí que puede hacer cosas, ahora sí que puede dejar de trabajar, ahora sí que puede tomarte ya la vida sin estrés y sin tantas complicaciones como tiene la vida. Pero te lo está contando tristemente. Y ahora Pedro nos dice a nosotros, tú eres heredero, tú tienes una herencia. Tú tienes una herencia que es incorruptible, que es inmarcesible, que es eterna, que es infinita, y tú tienes esa herencia. Y tú te quedas como si nada, como si esto no te afectara. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Nuestra herencia es mejor y mucho más duradera que cualquier herencia material que pueda tener cualquier ser humano. Sin embargo, no manifestamos alegría. Bueno, ahí está una herencia, sí, tengo la salvación. Y no manifestamos alegría. Eso es una observación para antes de empezar a un poco a cocinar este tema del gozo. Ahora, nosotros tenemos que estar, y nos dice aquí bien claro, gozosos independientemente de las circunstancias que pasen. Y dice en Filipenses 4:4, mirad lo que dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos siempre. Y cuando dice siempre, no tiene ningún resquicio. Siempre. Circunstancias buenas, siempre. Señor, en circunstancias malas, siempre. Señor, ahora que estoy en el paro, siempre. Señor, ahora que los problemas me acosan, ahora que me he caído y me he roto una pierna. Yo creo que es difícil, pero he visto a creyentes que se gozan en esas situaciones también. Y lo he visto. Pero digo que no con la abundancia que me hubiera gustado. Porque somos olvidadizos en cuanto a las promesas de Dios. Tenemos que estar siempre gozosos, incluso en los momentos de pasar pruebas. Hombre, esto no quiere decir que vamos a estar en un funeral contando chacarrillos. No es eso. Pero cuidado con el pesimismo. Cuidado con el pesimismo. A veces las personas del mundo nos dan lecciones de positivismo, de optimismo. Y nosotros, que tenemos muchas más cosas y más patrimonio que ellos, espiritual, nos hemos decaído, entramos en la cadena del pesimismo. Hay que ver que malamente está todo y decimos, sí, es verdad, sí, es que esto... Y pesimista. Y hay que ver que cada día hay una injusticia. Sí, es verdad. Pero nosotros Tenemos que estar por encima de esas circunstancias. El creyente tiene una herencia eterna y tiene un privilegio de no sentirse pesimista nunca, a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo eso sea verdad, que va así de mal. Pero el creyente tiene la orden de estar siempre gozoso. ¿Y por qué nos dice el Señor? ¿Qué pasa? ¿Que le gusta vernos contentos? Pues sí. ¿Que le gusta vernos gozosos? Sí. Pero además tiene repercusiones sobre nuestro psiquismo, nuestra psiqui, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Mira lo que dice en Proverbios, que es el libro de sabiduría. Proverbios es un libro de sabiduría profunda. Y dice en Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. El Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, más el dolor del corazón el espíritu abate. Dice más, el corazón entendido busca sabiduría, más la boca de los necios se alimenta de necedad. Todos los días del afligido son difíciles, más el de corazón contento tiene banquete continuo. Hermano, hermana, ¿cómo está nuestro corazón? Nuestro corazón es un corazón triste, un corazón apocado, un corazón que no desprende alegría, que no nos la refleja a nosotros. Mala cosa. Lo digo para mí, el primero. Mala cosa. Porque el gozo bueno, el gozo del Señor, es algo que tiene que hacer a la persona, al creyente, que se le note a la lengua. Que se le note a la lengua. Fijaros también en Proverbios, antes de que dejemos este libro de sabiduría, como quiero decir otra vez, en el capítulo 17, en el versículo 22. El 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Afecta el estado del corazón, afecta a nuestros miembros. Y cuando estamos de tristeza en tristeza, cuando nos olvidamos de que tenemos el gozo de la salvación y del Espíritu Santo, ¿por qué pensamos que dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, como persona de la Trinidad, está empeñada también en que estemos gozosos y alegres. Dice Lloyd-Jones, que es una de las personas que yo admiro mucho en su escritura, en sus mensajes, que muchos no creen en el cristianismo porque la cristiandad vive triste y apagada. Y eso es. Y lo decía en el siglo pasado y se puede decir ahora. Eso es verdad. ¿Tú quieres que la gente te vea una persona vitalista, una persona con ilusiones, una persona con esperanza, una persona que no se deja derrotar por las dificultades? Eso va a repercutir también en el testimonio. Porque ahora yo puedo llegar a una persona y hablarle del Evangelio y hablarle nada más que de pena. Y vaya testimonio que estoy dando. ¿Sabéis que en una ocasión la marca Coca-Cola despidió a uno de sus empleados porque lo pilló bebiéndose una Pepsi-Cola? Hombre, si estamos diciendo que nuestro refresco es el mejor del mundo, ¿qué hace bebiéndote de la competencia? Es un ejemplo. Pero este lo vamos a ver mejor. Llega uno a una papelería, un representante de bolígrafo. Pero usted me tiene que comprar este bolígrafo porque este es el mejor bolígrafo del mundo. Este bolígrafo tiene unas prestaciones, este bolígrafo. Lo que no estaba escrito en el bolígrafo. Venga, ya lo convence al hombre, al tendero, lo convence, bueno, pues déjeme usted una docena para probar. Venga, y cuando saca para hacer la factura, saca otro bolígrafo, que no era el que le había ofrecido, sacaron una cosa más tonta. Y dice el tendero, que ya estaba muy baqueteado en los asuntos del negocio, dice, deme usted otro bolígrafo. No, perdón, suspenda esa factura, no quiero bolígrafo. Hombre, porque si usted que está diciendo que es tan bueno el bolígrafo, y ahora saca usted otro bolígrafo, pues no será tan bueno. Esto es más simple. Si nosotros estamos diciendo el Evangelio, tenemos que presentar un Evangelio dinámico. Un Evangelio de gozo. Un Evangelio de alegría, de novedad de vida. un evangelio que refleje realmente a la persona afligida, a la persona que está entristecida por los problemas de la vida, que refleje la esperanza. Ayer hice una visita en Baños a una persona que conocéis todos, que por cierto la vi muy bien, y aproveché que estaban ahí sus hijas y sus novios. Y después de hablar un rato del evangelio, le dice esta persona, dice, a mí lo que más me ha impactado es que yo he visto a mi primo de Valencia, que tenía el mismo problema que tengo yo, y es otra persona. Yo lo que le había hablado estaba muy bien, seguramente, palabras que Dios me dio para poder. Pero lo que realmente impactaba a este hombre, que su primo, que tenía el mismo problema que él, que tenía las mismas adicciones que él, fue a un centro cristiano, conoció al Señor, se convirtió al Evangelio y está libre de todas esas cosas. Y eso le impacta muchísimo más que todas las cosas que yo puedo explicar. Porque ha visto ahí realmente su caso reflejado, su problema reflejado ahí. Y como ha visto que ha tenido solución, le queda la esperanza de que el suyo también puede tener solución. Y si yo estoy diciendo que el Evangelio es un Evangelio de gozo, y voy a presentarlo por expresiones místicas, con filosofías así un poco rimbombantes, la gente, eso no le va a llegar. Por eso tenemos que pedirle al Señor que ante todo, nos dé. Nos dé el entendimiento suficiente para pensar que tenemos motivos sobrados para estar gozosos. Para estar gozosos. Y decía antes que no veo esos casos con mucha frecuencia. De verdad, que es algo que me preocupa realmente en el fondo de mi alma. Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, en estos casos siempre, los que recibimos más pues esta percepción o esta sensación, somos los responsables de la iglesia que vemos cuando las personas por cualquier tontería se mezclan, por cualquier cosa me enfado, por cualquier detallillo que no tiene importancia, no se la paso. Esto realmente sigue quitando. Sigue quitando gozo. Porque esto no es lo que el Señor quiere. Él quiere que seamos personas abiertas, gozosas, en libertad, que vengamos contentos a la casa del Señor y no a ver qué problema me encuentro hoy. Pero no quiero alargarme mucho. Voy a decir los ingredientes de ese gozo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que salga ese producto o ese producto elaborado para que produzca gozo? Mirad en Filipenses otra vez, porque Filipenses habla mucho de esto. Y entonces ahí se nos da la clave. Filipenses. Y vamos a ver desde el primer capítulo, cuando dice en los versos, mirad el primer capítulo, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, primer capítulo, versículo 4. Siempre en mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Vamos al 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa de la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vamos al versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido redundando para el bien del progreso del Evangelio. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Se está repitiendo en todos los versículos que he leído así a modo de ejemplo, se está repitiendo gozo y Evangelio. Pues ya tenemos aquí un ingrediente. el ingrediente del gozo en nuestras vidas es el Evangelio. O tiene que ser el Evangelio. Tiene que ser el Evangelio en toda su dimensión. No voy a explicar ahora que Evangelio significa buena noticia, ya lo sabéis. En Lucas capítulo 2, versículo 10, cuando el ángel se aparece a los pastores, le dice, os doy nuevas de gran gozo. Noticias buenas, noticias buenas. Y el Evangelio es el anuncio del Señor Jesucristo que ha venido a salvar a los pecadores. Y cuando predicamos, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la conversión, nosotros tenemos que ceñirnos exclusivamente al Evangelio, porque ese es uno de los ingredientes del gozo de la salvación. Hay personas que dicen conocer a Cristo. Todos conocéis a personas que dicen, claro que conozco a Cristo. Y nosotros decimos muchas veces en nuestro vocabulario, hombre, es que yo el día que conocí a Cristo, y la gente dice, ah, yo no me conozco. Claro, en ese vocabulario también, porque nos pueden atajar. Pero tú quieres decir, pero oiga, o hermano, o mira, o amigo, o pariente, lo que sea, yo conozco al Cristo de los Evangelios. Es distinto. Como decía el otro día Manolo, hay quien conoce a Cristo revolucionario, a Cristo que le decían que era el primer socialista, que era el primer persona que... Vale, mucha gente lo conoce desde ese matiz. Pero el creyente tiene que decir, yo conozco al Cristo de los Evangelios. Y hay personas que dicen, que yo he recibido señales. Bueno, ayer me contó uno una cosa que ya decía que Dios le había dado señal que no se va a morir. Y yo me alegro por ti. Me alegro por ti. Pero que se lo cree. Dice, mira, ya me he librado de tres o cuatro. Me han caído dos rayos. Ha explotado una bombona en mi casa. ¿No? Y ya eso me ha dado señal. El Señor me ha dado señal. Y mira que yo quiero al Señor. Me ha dado señal de que no me voy a morir. Digo, mira, dale gracias a Dios que está librado de todas estas cosas. Porque ya me lo dirás de aquí a unos años, a ver cuánto estamos por aquí. Y estuvimos luego, aparte, un rato hablando con él y con otra señora aquí atrás. Pero, ¿te va a dar una señal a ti seguridad de la salvación? ¿Te va a dar tu buena obra a ti seguridad de la salvación? ¿Te va a dar incluso el cumplimiento de la ley y seguridad de tu salvación? El Evangelio es el que salva. Cuando dice Pablo en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio es el que te da a ti ese gozo. No otras cosas. No otros conocimientos. Es el ingrediente principal de nuestra receta. Y vamos a Filipenses 3, en este caso el versículo 9. Y ser hallado en él. Vamos a empezar por el 8, porque si no, no con esto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es de Cristo. La justicia es la justicia que es de Dios por la fe. Este es el Evangelio. Y este es el Cristo del Evangelio. Y este es el Cristo a quien nosotros tenemos que predicar. Y el Evangelio nos dice que somos salvados. El Evangelio nos dice que nadie nos puede condenar ya. El Evangelio nos dice que somos adoptados por Dios. El Evangelio nos dice que somos coherederos. Esa palabra es bonita. Coherederos que compartimos la herencia con alguien. Y somos coherederos con Cristo, que es el heredero del universo. Nosotros somos coherederos. Y esto, estas afirmaciones del Evangelio tienen que traer gozo. Si no traen gozo a nuestro corazón, somos personas insensibles. Somos personas que no hemos entendido este gozo realmente que se compara de forma con el gozo que tienen o con la alegría pasajera que puedan tener las personas que no tienen al Señor. Fijaros lo que dice el Salmo para apoyar esto que digo. El Salmo 4, vámonos al Salmo 4. Salmo 4 en los versículos 7 y 8. Es un precioso pasaje. Salmo 4, 7 Dios. Dice así la palabra del Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza los ojos sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su muerto. Es decir, que no te preocupes si ves a tus vecinos, a tus amigos, si eres joven, a tus amigos, ¡ay, qué bien que se lo están pasando! Cuando están borrachos, cuando tienen abundancia, cuando tienen alguna cosilla o alguna sustancia. Pero eso no es el gozo, eso es pasajero. Pero tú tienes el gozo del Evangelio, el gozo eterno del Evangelio, que no es temporal, que es eterno. Porque estamos reconciliados con Dios. Y tenemos que asumir todas estas verdades del Evangelio para meditar cada día en ello y procurar hacer caso al mandato del Señor de estar gozoso. De estar gozoso. Bueno, pues el Evangelio es fundamental para nuestro gozo. Fundamental. Es un requisito, es un ingrediente imprescindible para nuestro gozo. Pero hay otro, y no voy a dar todos los que son, los dejaremos para otra ocasión, pero hay otro ingrediente, que lo vamos a ver en Filipenses, capítulo 1, otra vez, versículos 20, 22, y bueno, podemos llegar hasta el 25. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda, apunta esta palabra, confianza. Como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y dice el versículo 25, cerrando así, y confiado en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Confiado, confianza. ¿Pero qué confianza tenía Pablo? ¿Sabéis que estando en la cárcel, como él dice aquí, ya los del pretorio habían oído el Evangelio, ya hubo un montón que se convirtieron allí? Y él decía, pues, estas prisiones me han sobrevenido porque es bueno para la obra, porque es bueno para el Evangelio, porque es bueno para la extensión de la palabra de Dios. Y estaba ahí que no sabía si al día siguiente le iban a cortar la cabeza. Y está diciendo que estas cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, porque está viendo las cosas desde la misericordia y la confianza de Dios. Y todas las cosas que nos pasen, en donde nos veamos, en esas pruebas, en esas dificultades, tenemos que buscar la vertiente de lo bueno que es eso para la extensión del Evangelio. Cuando escribe en el capítulo 2, versículo 17, y aún se ha derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, fijaros que está ahí hablando de su propio sacrificio. Me gozo y regocijo con todas las cosas. Es decir, ante la perspectiva que me puede llegar esta noche mismo, la condena a muerte, aún así me gozo con todos vosotros. Cuando el Señor hace las cosas, cuando el Señor sabemos que está al mando y al control de las cosas, sabemos que tiene que redundar en beneficio del Evangelio. Muchos, por las presiones de Pablo, se atrevieron a predicar. Mirad lo que dice en el versículo 12. Ha redundado para el provecho del Evangelio. Y el 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Un estímulo para los demás, para los que estaban ahí, un estímulo para salir a predicar donde sea, en el sitio que sea, la tribuna, que me dejen en el sitio donde yo pueda predicar el Evangelio. Y sabemos que el Señor está al control de todas las situaciones. y tenemos que tener el segundo ingrediente, la confianza. Un caso verídico. Un predicador iba de Newcastle, que está en el norte de Inglaterra, un sitio que he tenido la oportunidad de conocer, cogía un tren para un pueblo cercano y donde iba después de su trabajo, el hombre era sastre, donde después de su trabajo iba a tener culto pues, todos los días que tenían previsto. Y un día estando en el vagón de tren, que no eran los trenes de ahora, que eran trenes que tardaban a lo mejor una hora en llegar de un sitio al otro, pues entró un hombre que iba medio tarumba, o más bien ya pasado, y su mujer sujetándolo. Y este predicador no se le ocurre nada, nada más que decirle, quiere usted que le cante mientras, venga, cante usted. Y empezó a cantarle himnos, y empezó a cantarle por las canciones que sabía del Señor. Y el otro se apaciguó, se quedó allí medio adormilado. Y pasan 7 u 8 años. Y va este hombre al pueblo, ya me acuerdo el nombre, el pueblo es Exxon, con H. Va a tener un culto allí, y termina el culto, y va, bueno, pues, va a comer a casa de uno de los diáconos. Y llega la mujer del diácono y ve al predicador y dice, ¿y no me reconoce usted a mí? Y me dice, señora, no caigo ahora mismo. Pues yo soy la del tren y mi marido era el borracho. Y era diácono de una iglesia muy importante y de muy buen testimonio en esa ciudad. Pensaría el predicador, bueno, ya evangelito cantando. Pues un detalle de eso, que parece que no tiene importancia. Y dijo la mujer, pues a mi marido le gustó tanto la canción que se interesó por dónde estaba la iglesia donde se cantaban esas canciones, conoció el evangelio, se convirtió y es un hombre fiel al Señor, ya por más de 7 años. ¿Vamos a dudar nosotros de las cosas que el Señor tiene previstas? ¿Vamos a ser desconfiados como las personas que no tienen a Dios? Yo sé que Manolita el otro día cuando tuvo ese episodio tan desagradable, tenía la confianza puesta en el que el Señor estaba en todo momento con ella. Y así estábamos la iglesia y así estábamos orando. Y las circunstancias pueden tardar más tiempo, menos tiempo en resolverse, pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Y esto es un relato infantil. Una mujer fue al rey a decirle, Majestad, esta noche han venido los ladrones y me han robado. Era el rey. Hombre, ¿y por qué tan dormido? Dice la mujer, pues mire usted. Yo creía que su majestad estaba despierta velando por los súbditos del reino. Y por eso me acosté con fiesta. Y esto el rey le halagó. El rey dijo, qué buen concepto tiene esta mujer. Venga, pues, vamos a reponerle lo que le han robado los ladrones y vamos a solucionar el caso y vamos a perseguir a estos bandidos que le han robado a esta mujer. Y nuestro Señor no se duerme. No nos puede pasar nada sin su consentimiento, porque el Señor no se duerme. ¿Y dónde está entonces el apoyo, el ingrediente del gozo cristiano? En el conocimiento del Evangelio y en el conocimiento y la entrega total y confianza a la misericordia de Dios. A la misericordia de Dios. Y voy a terminar porque la palabra nos llena de ejemplos. Si leemos el libro de José, si leemos Daniel, si leemos Job, si leemos todas las peripecias y las cosas que le pasaron a San Pablo, no tenemos justificación si no estamos gozosos. Si cada mañana, hermanos, si cada mañana nos apuntáramos en una tarjetilla el Salmo 23 y lo lleváramos en el bolsillo y le fuéramos echando un vistazo que era importante, Seguro que por más tristeza que viniera, por más circunstancias malas que vinieran, por enfermedades, por problemas, tuviéramos la seguridad del salmista cuando escribe esos versos sublimes del Salmo 23, nuestro gozo no se vería nunca afectado ni enturbiado por ninguna de las circunstancias que pudieran ocurrir. Creo que en esta mañana el Señor nos está diciendo regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Y llevad un evangelio dinámico y vivo y alegre a las personas. No el evangelio de los retablos, de los místicos, de esos conocimientos etéreos. Un evangelio real. Un evangelio de gozo. que ha producido gozo en mi vida. Yo sé que muchos somos de carácter a lo mejor serio, pero no seamos como el adolescente que en su casa, y a mí me pasa, y yo creo que a mi hijo se lo digo muchas veces, que en la casa muy serio, y luego sale a la calle y cambia la cosa. No seamos así. El niño tiene que ser alegre aquí. A ver si vamos a ponernos serios nada más que con los de la iglesia. Y luego por la calle somos el no más de la popularidad. Pues, hermano, que el gozo del Señor, que la confianza en el Señor, que la providencia del Señor esté tan arraigada en nosotros que no deje ni un hueco para la desesperanza, para el desánimo, para el decaimiento. Que el Señor nos levanta, que el Señor nos levanta como águilas que vuelan a la altura máxima. Que el Señor nos eleva. Y que el Señor quiere que seamos personas prácticas y personas reales que viven el Evangelio con gozo y con alegría. Y no con caras largas, y no con problemas, y no con cosas con problemas, que la mayoría de las veces no los creamos nosotros. Sino una iglesia dinámica, unos hermanos dinámicos, gozosos. Y sabéis una cosa, y esto es ya de psicología. La persona que va triste siempre, con cara larga a los sitios, la gente le da pena. Observando. Ahora llega una persona, padre, una persona, que bien, si está con esta persona transmite. El creyente tiene más que razones para transmitir esa alegría. Pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos. Y a veces nos escudamos nuestro carácter, nuestra manera de ser. Eso no tiene nada que ver. El gozo es otra cosa más profunda que eso. El gozo es algo que nosotros podemos transmitir en nuestra conversación, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestro enfoque de las situaciones, en nuestra confianza. Vean que somos realmente personas que tienen gozo. Que el Señor bendiga su palabra.